Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente electo Donald Trump reconoce hacking ruso e insiste en construir el muro con México. El Senado estadounidense está listo para el proceso de revocar el Obamacare pese a oposición de los demócratas. Volkswagen se declara culpable en el caso del engaño en las pruebas de emisiones de combustible. Y los Chargers de San Diego anuncian su traslado a Los Ángeles. Hoy es jueves 12 de enero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Donald Trump tomó más de 100 días para tener un encuentro con la prensa y los temas que se abordaron fueron controversiales y críticos. Celia Mendoza tiene el resumen desde Nueva York.
Donald Trump fue cuestionado por su relación con Rusia y por las acusaciones publicadas en las que, según reportaron varios medios de comunicación, la integridad del mandatario electo podría estar comprometida. Aunque el reporte publicado no ha sido verificado por ninguna autoridad, Donald Trump respondió a las inquietudes planteadas.
Este tipo de reporte nunca debió haber sido escrito y ciertamente nunca debió ser publicado.
Durante su conferencia de prensa, Trump indicó que creará un fuerte sistema de defensa para evitar los ataques cibernéticos tras aceptar la información de la comunidad de inteligencia que indica que Rusia los ejecutó, pero agregó que otros países como China también lo han hecho. Al referirse a su compañía, el presidente electo insistió que las leyes de conflicto de interés no aplican para él y el vicepresidente. Aún así, manifestó su interés en evitar que exista cualquier duda y por ello dejará la presidencia de su organización.
Lo que voy a hacer es que mis dos hijos, quienes están aquí, Don y Eric, estarán a cargo de la compañía de manera muy profesional. No van a hablar de los negocios conmigo.
El mandatario electo confirmó estar trabajando para iniciar los trámites ante el Congreso para construir el muro en la frontera con México, país que según él pagará por él.
Y a propósito de este tema, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo que desea mantener buenas relaciones con el gobierno de Donald Trump, pero reiteró que México no pagará por el alegado muro en la frontera.
Impulsaremos una negociación abierta y completa. Todos los temas que definen nuestra relación bilateral están sobre la mesa, incluyendo seguridad, migración y comercio. En ningún momento aceptaremos nada en contra de nuestra dignidad como país ni de nuestra dignidad como mexicanos.
Peña Nieto también se refirió a los anuncios del presidente electo Trump sobre las inversiones estadounidenses en el extranjero. Rechazó el intento de influir en los inversionistas con miedo o amenazas, pero insistió en que quiere un acuerdo comercial que beneficie a ambos países. El tema está en contexto. Doy la bienvenida a Javier Massa, él es analista y asesor político, director de Massa Communications, para analizar este tema. Javier, buenos días, bienvenido a La Voz de América.
Yoconda, ¿qué tal? Muy buenos días y un saludo para todos los amigos que nos escuchan en La Voz de América.
Me da mucho gusto conversar contigo, Javier. Donald Trump, candidato presidencial, y Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos. ¿Qué diferencias encontraste luego de verlo ayer en la conferencia de prensa?
Simplemente la palabra candidato, ¿no? Porque la actitud es la misma. O sea, yo creo que no le avisaron al presidente electo que la campaña terminó, que ya no es candidato, sino presidente electo, y que dentro de 8 días va a ser el presidente de los Estados Unidos. Yoconda, si tú me pidieras que yo resumiera en una palabra la conferencia de prensa del presidente electo Donald Trump, sería esta: confrontación. Y un contraste tremendo, además, por coincidencia, cuando recordamos que horas antes habíamos visto el discurso del presidente saliente Barack Obama, donde nos habla de la unidad, de la armonía, de la necesidad de establecer coincidencias, y luego al día siguiente tenemos esta conferencia de prensa tan accidentada que realmente pues nos deja un sabor de preocupación para lo que viene, ¿no?
Javier, ¿cuál es la opinión que tienes respecto a la reacción de Donald Trump al tema ruso? Él ayer reconoció que el hacking puede venir de Rusia, también habló de China, pero este tema es muy puntual para él porque incluso alguno de sus asesores anticipó que las medidas que tomó el presidente Obama de sanciones a Rusia podrían ser revocadas por Donald Trump.
Mira, Yoconda, desde el momento que la CIA emitió informes donde se confirmaba la interferencia rusa en las elecciones. Desde el momento que el gobierno de Estados Unidos expulsa a un grupo de diplomáticos rusos por esto, desde el momento que el propio presidente electo le está dando credibilidad finalmente a todo esto, tenemos que admitir que efectivamente Rusia intervino en estas elecciones. Ahora, vayamos más allá. Si Rusia intervino, si Rusia metió sus manos en esta elección para de alguna manera ayudar que Donald Trump fuera elegido presidente, ¿lo hizo por qué razón? ¿Para ayudar a Estados Unidos? ¿Porque tienen simpatía por Donald Trump? No, yo cuento, o sea, no seamos ingenuos. Obviamente Rusia ha ayudado a que gane el candidato con el que ellos sienten pueden jugar ajedrez con los pies y ganar la partida. Eso es evidente. Rusia aquí está buscando sus intereses y me parece preocupante que el presidente electo no ve en profundidad esto y diga más bien que hay que ver como un asset, o sea, como una cosa valiosa, su presunta cercanía con Vladimir Putin, que es un viejo zorro de la política y que sabe muy bien lo que hace. Cuando el zorro se acerca a la gallina, Yoconda, no es para hacer amistad, ya lo sabemos, ¿no?
Exacto. Bueno, Javier, México sigue siendo una relación anticipada difícil. El presidente mexicano, escuchaste hace un momento, dijo que no hay forma de que México pague ese muro, pero al mismo tiempo se muestra también conciliador, mientras que Donald Trump ve las cosas con otra óptica, ¿verdad?
Mira, Yoconda, nuevamente la palabra confrontación. El presidente Peña Nieto acaba de nombrar como canciller, como nuevo canciller, esto no tiene ni una semana, a Luis Videgaray. Luis Videgaray, que fue su ex ministro de Economía y que fue quien organizó la cuestionada, controvertida visita de Trump a México. Exacto. Esto es, y se sabe muy bien de la cercanía que ha tenido Videgaray con Trump. Entonces, esto es un gesto de parte de México de conciliación, de acercamiento, de buena voluntad. Es decir, te pongo como canciller a alguien que yo sé, a ti te cae bien, se entienden, han tenido un buen acercamiento inicial, un buen approach. ¿Y cuál es la respuesta de Trump? Volver a hablar del muro y... O sea, yo sinceramente creo que aquí se pierde de perspectiva. México es un socio comercial importante de Estados Unidos. Estados Unidos es un cliente importante de México. Y México es un cliente importantísimo de Estados Unidos. Hay un interés compartido, pero yo no creo sinceramente que sea un buen anticipo, un buen augurio, que lo primero que se hable en esta conferencia de prensa sobre México sea volver al muro, que me parece no es ni la solución al problema de inmigración, ni tampoco el tema más importante en la relación bilateral con un socio comercial tan, pero tan estratégicamente importante como México.
Exactamente. El tema de los negocios, en 30 segundos, estimado Javier, ¿cómo observas la decisión de Donald Trump de dejar sus empresas en manos de sus hijos? Aunque dijo, yo podría hacer ambas cosas.
Pues mira, si históricamente tenemos a un candidato que es el único que yo tenga memoria en los últimos 20, 25 años, que nunca dio a conocer su declaración de impuestos cuando todos los demás lo han hecho, esa falta de transparencia ya nos induce a la duda en todo, Yoconda. Que me disculpen los amigos que piensan de otra manera, pero esa falta de transparencia en algo que además aquí en Estados Unidos es tan fundamental como es el pago de los impuestos, tu declaración de impuestos, y más aún cuando corres por un puesto público, y más aún si vas a ser, en este caso ya, elegido presidente del país. Eso nos induce a una preocupación y a sospechar una serie de cosas. Y vamos a ver, el hecho que haya nombrado a su yerno como un asesor de altísimo nivel, por decirlo de alguna manera, es poco elegante políticamente, poco elegante, y algunos hablan de nepotismo, técnicamente lo es, y entonces estas pequeñas cositas que te estoy nombrando realmente nos hacen pensar más en un tono pesimista que optimista. Uh-huh. Pero, como dije alguna vez, y creo que te lo comenté en una entrevista anterior, Yoconda, vamos a esperar al 20 de febrero, que cumpla su primer mes, para hacer una primera evaluación. Pero, como punto de partida, con el pie izquierdo.
Bueno, esperaremos ese momento y tendremos nuevamente el privilegio y el gusto de tenerte con nosotros, Javier Massa. Muchísimas gracias.
Yoconda, como siempre, un placer, un fuerte abrazo.
Muy buenos días. Hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que pueden almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América a través de La Voz de América. El Senado estadounidense está listo para el proceso de revocar el Obamacare. Luis Alberto Facal con el informe.
El Senado de Estados Unidos aprobó en la madrugada del jueves una medida presupuestaria que allana el camino hacia la revocación de la Ley de Cuidado de Salud del presidente Barack Obama. La iniciativa, aprobada por 51-48 tras una maratónica sesión que comenzó la mañana del miércoles, se produjo solo horas después de que el presidente electo Donald Trump anunciara la urgencia de revocar y sustituir la ley conocida como Obamacare. «Debemos actuar rápido para aliviar al pueblo estadounidense», dijo el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell. Está previsto que la Cámara de Representantes vote la medida el viernes y, aunque no se va a convertir en ley, permitirá desencadenar el proceso llamado reconciliación, con el que los republicanos podrán desmantelar el Obamacare con simples mayorías en la Cámara y el Senado. Donald Trump expresó confianza en una conferencia de prensa el martes, prometiendo que su gobierno presentará pronto un plan para revocar Obamacare. Tan pronto como nuestro secretario sea aprobado y asuma el cargo, vamos a presentar un plan, y el plan será revocar y sustituir Obamacare. Vamos a tener un cuidado de salud que es mucho menos caro y mucho mejor. También anunció estar dispuesto a impulsar varias enmiendas para contrarrestar los crecientes costos de los medicamentos. No obstante, una enmienda presentada por los senadores demócratas Bernie Sanders y Amy Klobuchar para permitir la importación de medicamentos de Canadá, donde son más baratos, fue derrotada 46-52, pero 12 republicanos votaron a favor. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Sin embargo, hay un grupo de legisladores hispanos que pretenden oponerse a estos esfuerzos. Gesell Tobías tiene estas reacciones.
Un grupo de congresistas hispanos advirtió de las consecuencias de revertir la ley del seguro de salud de Estados Unidos, conocido como Obamacare, tal y como lo intentan los republicanos. La representante Linda Sánchez aseguró que están dispuestos a escuchar una propuesta republicana que supere los beneficios del Obamacare, pero hasta la fecha no hay nuevas ideas.
Los demócratas están listos para trabajar con nuestros colegas republicanos para ayudar a las familias trabajadoras. Pero si prefieren trabajar solamente para parar el progreso para familias trabajadoras, lo tendrán que hacer solos.
El Obamacare ofrece seguro médico a más de 8 millones de hispanos en todo Estados Unidos y cualquier cambio inmediato podría ser trágico para esta comunidad, aseguró a La Voz de América el primer congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat.
Por eso estamos tratando de frenar esa ofensiva de eliminar un programa efectivo que le ofrece calidad de servicio a nuestras familias.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El elegido por el presidente electo Donald Trump para dirigir el Departamento de Defensa va este jueves al Congreso para su audiencia de confirmación, mientras la misma comisión considera legislación necesaria para hacerlo elegible para el cargo. El general retirado James Mattis testificará ante la Comisión de Servicios Armados del Senado, que se anticipa que lo apruebe. Mattis se convertiría en el primer militar de carrera en dirigir el Pentágono en más de 50 años. Él se jubiló del Cuerpo de Infantería de Marina en 2013 después de prestar servicio como jefe del Comando Central de Estados Unidos y con experiencia dirigiendo las fuerzas en la guerra de Afganistán y dos guerras en Irak. Una ley prohíbe que los militares se conviertan en secretarios de defensa hasta que hayan pasado 7 años de su retiro. El nominado por Trump para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, el representante Mike Pompeo, también comparece hoy ante la Comisión de Inteligencia del Senado. Mientras tanto, Ben Carson, nominado por Trump para secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, también asistirá a una audiencia de confirmación.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a un acuerdo con el fabricante de automóviles alemán Volkswagen por cargos de que engañó al gobierno en sus pruebas de emisiones de combustible diésel. La fiscal general Loretta Lynch hizo el anuncio. Como parte de esta resolución, Volkswagen se declara culpable de 3 delitos: conspirar para defraudar a Estados Unidos, para cometer transacciones ilegales, violar la ley de aire limpio, obstruyendo la justicia, e importación de bienes mediante declaraciones falsas. Lynch dijo el miércoles que Volkswagen acordó pagar $4,000 millones por penas civiles y criminales y tomar medidas para impedir futuras violaciones. Hacemos una pausa, luego venimos con noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Seguimos en Buenos Días América. La oposición política en Venezuela anuncia que no retomará el diálogo con el gobierno. Álvaro Algarra informa.
El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, indicó que no cree que el próximo 13 de enero haya una interlocución directa entre el gobierno y la oposición.
Hasta que el gobierno no cumpla, no se va a retomar el diálogo. Y el gobierno respondió diciendo, bueno, eso es mentira, nunca se había acordado el tema de los presos políticos, jamás se habló en la mesa del tema electoral. Entonces sale esta carta del Vaticano, pone a las claras que claro que hay compromisos y claro que han sido incumplidos. Entonces nosotros creemos que lo que va a ocurrir el 13 de enero es que como consecuencia del incumplimiento del gobierno no se va a dar esa interlocución.
Torrealba señaló que el diálogo no puede ser concebido como una burla, como una manera de hacerle perder tiempo al país y a la gente, porque la crisis política venezolana está montada sobre una crisis económica y moral muy profunda que se está comiendo vivos a los ciudadanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y
el gobierno de Colombia y el ELN continúan esfuerzos para avanzar en el proceso de paz. Jimmy Villarreal desde Bogotá.
El Ejército de Liberación Nacional advirtió que se está poniendo en riesgo el proceso de paz si se sigue dilatando el comienzo de las negociaciones formales con el gobierno. Así lo declaró el excomandante del grupo guerrillero y gestor en las conversaciones de paz, Carlos Belandia. El gestor hizo un llamado a las partes para evitar más dilataciones en la instalación de la mesa formal en Quito, Ecuador.
Frente a las versiones encontradas del gobierno nacional y del Ejército de Liberación Nacional, explicando el por qué no ha sido posible encontrarse para finiquitar la fase exploratoria y dar curso a una mesa formal en la fase pública, yo quiero invitar a las partes, al gobierno nacional, al Ejército de Liberación Nacional, primero a mantener la ponderación, a darle trámite por vías internas. Yo creo que una guerra de papel no nos sirve ni le sirve tampoco al proceso.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol americano de la NFL, los San Diego Chargers, planean anunciar tan pronto como hoy jueves que cambian de ciudad, con lo que se termina una era de 55 años en San Diego para regresar a Los Ángeles, al lugar de su nacimiento, según lo comentan fuentes de la liga. De hecho, los cargadores ya notificaron a Roger Goodell, comisionado de la NFL, y a otros propietarios de la liga su decisión, agregó el informante. Otra fuente señaló que el dueño de la franquicia, Dean Spanos, le hará saber su decisión al staff de entrenadores y el equipo hoy jueves por la mañana. Los Cachorros de Chicago no pudieron decir no al presidente de Estados Unidos. Con solo unos días en la administración de Barack Obama, el equipo aceptó su invitación para ser honrados en la Casa Blanca el lunes, un día después de que el equipo complete su convención anual de aficionados en Chicago. Cuando se te invita a ir a la Casa Blanca, dice sí, dijo el dueño del equipo, Tom Ricketts, el miércoles por la noche. Estamos emocionados, es una ventaja que el presidente Obama es un oriundo de Chicago, aunque es un fan de Sox. El hermano de Ricketts, Todd, será parte de la próxima administración presidencial, ya que fue nombrado secretario de Comercio adjunto por el presidente electo Donald Trump, pero eso no influyó en el equipo para retrasar su visita. En el ambiente internacional, el bicampeón mundial de boxeo, el mexicano Canelo Álvarez, fue severo en sus declaraciones para responder a Julio César Chávez Jr., luego que el sinaloense asegurara que no tiene ningún contrato en la mesa al pedirle que no deje que lo traten como un niño y firmara ya el contrato para pelear. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo de los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Silencio, por favor. Buenas noches a todos. We've both had the privilege of performing the works of thoughtful screenwriters.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona. Diego Luna, el actor mexicano de Star Wars Rogue One, habló en español al presentar el Premio Globo de Oro a Mejor Guión para la pantalla grande junto a su coestrella en la saga galáctica, Felicity Jones, el domingo en Los Ángeles. La intervención de Luna ha causado sensación en las redes sociales, como era de esperarse en las comunidades hispanoparlantes en todo el mundo. Luna llegó a la entrega de los galardones Globo de Oro, acompañado de su gran amigo Gael García Bernal, que fue nominado a Mejor Actor de Comedia por su papel en Mozart in the Jungle.
Yeah, what have you got?
Got two victims in Brentwood.
Brentwood? Nobody gets killed in Brentwood.
The People vs. O.J. Simpson, American Crime Story, es la primera temporada de la serie criminal de FX American Crime Story. La temporada que debutó el 2 de febrero de 2016 versa, naturalmente, sobre el caso de asesinato relacionado al exjugador de fútbol americano O.J. Simpson y está basada en el libro del abogado Jeffrey Toobin, The Run of His Life, The People vs. O.J. Simpson, de 1997. En la entrega del Globo de Oro, la serie ganó en la categoría de Mejor Miniserie para Televisión y Sarah Paulson ganó como Mejor Actriz por su papel de la abogada acusadora Marcia Clark. Esta semana concluye el proceso de nominaciones internas para las películas que competirán en la entrega anual número 89, la 89ª entrega de los premios Oscar de la Academia. Las nominaciones a los Oscar serán anunciadas el martes 24 de enero y la ceremonia de entrega tendrá lugar el domingo 26 de febrero en Los Ángeles. Varios ganadores del Globo de Oro podrían ser nominados a la estatuilla y la actriz Natalie Portman, una de las grandes perdedoras el pasado domingo, podría llevarse un segundo Oscar a Mejor Actriz. El primero fue por Black Swan. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El estadounidense acusado de atentar contra la vida de un diplomático del consulado de Estados Unidos en Guadalajara, México, tendrá una audiencia de detención el viernes, luego de haber sido presentado formalmente de cargos en una corte de Virginia. El anuncio fue hecho por la subprocuradora Leslie Caldwell de la División Criminal del Departamento de Justicia y otras autoridades. En este comunicado, los funcionarios informaron que Sia Zafar, de 31 años de edad, originario de Chino Hill, en California, fue extraditado a Estados Unidos el lunes tras su arresto en México. Zafar fue acusado en una corte federal estadounidense de intento de homicidio contra una persona protegida por normas internacionales. Su audiencia de detención se realizará el viernes 13 de enero ante el juez magistrado John F. Anderson del Distrito Este de Virginia. Y hasta aquí. Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.